Buenas, buenas, ¿cómo va? Hoy te voy a contar más o menos qué es para mí la ansiedad y un montón de otras cositas que van de la mano. Cuando en tu vida se interpone constantemente la ansiedad, esta se termina convirtiendo en un trastorno. De acuerdo al tipo de miedo que esté involucrado, es como se va a ir agrupando, digamos, como que hay distintos tipos de trastornos, vamos a llamarlo así. Hay cuatro tipos que les voy a explicar rápidamente. Tenemos el catastrófico, la evaluación, la pérdida del control y la incertidumbre. El primero, que es el catastrófico, refiere a aquellas creencias de que algo muy malo va a pasar. Acá es donde entra el miedo por separación, el miedo por separarse de tus seres queridos. También entran algunos miedos específicos como la aracnofobia, que es el miedo a las arañas, la glosofobia, que es el miedo al hablar en público, la ofidiofobia, no me sale, ofidiofobia, que es el de miedo a las serpientes. Luego vamos a tener el de evaluación. Este es el sello de la ansiedad social, que es el más común entre todos. Es el miedo a ser observado, perseguido o juzgado. Aparece el miedo también de hablar, la imposibilidad, ¿no?, de hablar en distintas situaciones. Tenemos la pérdida de control, que se va a caracterizar por los ataques de pánico. La agorafobia lo lleva a un extremo ya, ¿no?, haciendo que se eviten los lugares públicos, ¿no?, para poder así evitar cualquier tipo de ataque que pueda llegar a surgir. Y por último tenemos la incertidumbre, que es ese miedo de no saber qué pasará. Ansiedad al 100% sería acá. También aparece el trastorno obsesivo compulsivo, que es una fijación en los impulsos y en los pensamientos. El TOC es famoso por sus rituales: contar repetidamente, revisar las cerraduras, apretar las manos un número específico de veces, como otras más. Todo esto está impulsado a algo malo que podría pasar si no haces bien ese ritual. Estudios demostraron que estas situaciones, patrones, trastorno, como quieran etiquetarlos, se dan porque hay una falta de serotonina, que es la llamada hormona de la felicidad, la cual es la causante también de depresión. No, o sea, la falta de esa causa depresión. Tanto la depresión como la ansiedad están muy relacionadas. Las semillas de la ansiedad pueden ser por los genes, por experiencias traumáticas. Acá en experiencias traumáticas se da porque el cerebro es una máquina de asociación que conecta las cosas entre sí. Por ejemplo, si sos un jabalí y digamos que de un arbusto, de un arbolito, salta un león para atacarte. Entenderás, vas a entender, ¿no?, que ese arbusto vas a tener que evitarlo porque lo asociaste con el miedo. Muchas de estas situaciones son las que nos mantienen en alerta y también vivos. Generalmente, muchas personas tienden a asociar algo tranquilo e inofensivo con algo aterrador. Y creo que la pregunta del millón es: ¿cómo puedo sanar? Bueno, hay varias maneras, como la terapia, medicación, mantener tu mente ocupada, moviendo el cuerpo, haciendo deportes. Pero yo te voy a recomendar tres, porque son las que, a mi parecer, son las que nos conectan con las raíces de nuestro ser, buscando el inicio del problema para así resolverlo. Yo hice las tres y hago las tres que serían la meditación, biodescodificación y poner el inconsciente a prueba. Este último es esencial para desvincular esas conexiones o asociaciones que hace tu cabeza. Como yo le digo, ¿no? Es como poner en jaque ese temor, llevar al límite esa ansiedad para descubrir que no morís, que nada puede pasarte y ver cómo ese miedo desaparece. Le voy a contar una experiencia propia. Vamos a hablar en pasado para no darle entidad al miedo, digamos. Yo solía antes tenerle mucho miedo al agua, a todo lo que es profundidad. En un viaje que hice hace unos meses, me encontré con un grupo de chicas, las cuales estábamos en medio de una laguna, digamos, muy chiquita, y las chicas habían nadado a través de ellas y habían llegado unas piedras. Y estaban todas ahí re divirtiéndose, genial, y yo no podía. Porque justamente, sin saber nadar, ni flotar, ni nada, y con ese miedo que me toque el agua, los pies ya era demasiado. Y yo quería, realmente quería estar ahí. Quería disfrutar ese momento junto con ellas. Entonces dije, bueno, es hora, vamos a poner a prueba el inconsciente. El inconsciente en este momento me está diciendo que vos no podés, no sabes nadar, te vas a ahogar, puede pasarte. No. Como yo me vi en esa situación, pude observarme, dije, no me vas a ganar. Como una batalla conmigo misma, no me vas a ganar. Yo voy a poder, voy a atravesar, no me importa cómo, yo lo voy a hacer. Le pedí ayuda a las chicas, que por supuesto todas sabían nadar. Esto igual no lo recomiendo porque, bueno, yo lo hice, pero pues viene acá a mi casa. Pero bueno, pueden hacerlo desde con otros ejemplos, no tan peligrosos. Así que bueno, dos chicas iban atrás, una de cada lado mío, por las dudas, una más adelante, y una me estaba esperando, digamos, en el punto de llegada. Habré tardado, creo que como 40 minutos en dar el empujón. Yo lo único que actualmente sé es me sumerjo en el agua y hago tipo ranita hasta que me canse y sin abrir los ojos nada, voy así. Entonces yo dije, con esa fuerza y después hago un poco de movimiento tipo perrito, voy a llegar. No me importaba cómo, yo estaba encabronada que quería llegar. Así que bueno, con todo el aliento de un montón de chicas que estaban ahí y todas mis ángeles que me estaban supervisando y alentándome, me animé, me metí debajo del agua, empecé. Cuando me di cuenta estaba en la mitad. Era justo una corriente que te llevaba para abajo, así que era un tema, no me podía quedar ahí. Tampoco sabía flotar, tampoco sé flotar hoy en día. Intento y es como que me hundo, así que le di con una fuerza sobrenatural, porque ya estaba ahí en el medio y era, no me voy a morir, yo sé que voy a poder. Así que fue tremendo esos metros, que para mí eran kilómetros, creo que faltaban 5 metros, 10, para llegar a la orilla, para llegar en realidad a tocar la mano de la chica que estaba casi en la orilla. Que en realidad no era una orilla, era una piedra gigante y no tenías manera de tocar tierra, sino que eran todas piedras. Así que llegué, me quisieron ayudar para llegar más rápido. Yo le dije que no, que yo sabía que yo iba a poder, yo sola puedo. Por supuesto que el dolor de cuerpo, la sobreexcitación, se disparó todo. Llegué a la piedra y me di vuelta atrás todo lo que había nadado y rompí con eso. Puse en jaque ese miedo, el terror, el agua, el terror de la profundidad, que yo me voy a ahogar, no, y me di cuenta que no. Ese es un ejemplo de cómo poner el inconsciente a prueba, de ponerlo en jaque. Ponerse en una situación de estrés Obviamente no así como lo hice yo, pero igual yo estaba con muchas personas que me podían ayudar. Después me retaron, pero esa es otra parte de la historia. Cualquier cosa, supongamos, a ver, en ese mismo viaje me pasó lo mismo con respecto a la malla. Yo no me ponía malla porque ni tocaba el agua del mar, porque tenía miedo. Y la malla no, que no puedo ponerme la malla, que no me gusta esto en mi cuerpo, que no me gusta lo otro, que me van a ver. Y un montón de pensamientos que me martirizaron toda mi vida. Dije, hey, vamos a poner el inconsciente a prueba otra vez, vamos. Esto fue antes de ir a nadar. Yo antes de ir a viaje me compré un lindo bikini rojo, bien para que llame la atención de mis ojitos, no del resto, porque me gustaba y siempre había querido uno rojo y nunca me había animado. Así que bueno, me lo voy a comprar y lo voy a usar. Llegó el día y no solamente lo usé en ese momento, sino que no me puse ningún short, ningún pareo, ninguna remera. Traté de correrme lo más que pude de las supuestas miradas ajenas, que en realidad no había nadie, pero en mi cabeza era así, me iban a estar todos juzgando. Y entré al mar, a las olas, chocándome, hasta subiendo la panza, que es lo que en ese momento podía. Y no saben lo hermoso que fue disfrutarlo. Ahí es un ejemplo, no tan peligroso como el otro, en el que realmente puse en jaque en eso de que me iba a quedar feo, no iba a poder, ese no constante que me generaban ansiedad, me generaba muchos nervios. Y ese es un ejemplo que lo pueden hacer. Cuando puedan darse cuenta de algo que les desentona, lo pueden poner a prueba. Y con respecto a esto, escuché hace un tiempo una frase de Sadhguru que me atravesó por completo, tocando mi ego de una manera indescriptible, que dice: el miedo es una consecuencia de tu incapacidad para manejar la naturaleza de tu intelecto. Otra vez. El miedo es una consecuencia de tu incapacidad para manejar la naturaleza de tu intelecto. Me tocas el ego y yo digo, ya no existe el miedo. Yo soy capaz de manejar todo. Así que esa frase me ayudó muchísimo. Moviendo el tema, la memoria no solamente es lo que recordás. Por ejemplo, no recordás que hace 3 generaciones... cómo se veía tu bisabuela. ¿O lo haces? Claro que no. Pero su nariz está en tu cara. Tenés memoria genética, evolutiva, kármica, niveles de memoria articulados e inarticulados. Todo nuestro cuerpo es memoria, de la cabeza hasta los pies. Cada célula de nuestro cuerpo es memoria. ¿Podemos agarrar una célula? ¿No? Y crear toda una totalidad de vos, ¿no? Es así como lo hicieron tus papás. Toda esta memoria, ¿sí?, rige ciertas cosas, pero hay una experiencia presente. La memoria es del pasado, pero el presente es el de la experiencia, que sería tu capacidad de poder experimentar. Si querés experimentar algo, tenés que ser consciente, darte cuenta, y solo así vas a poder experimentar. El futuro es imaginación. Es una imaginación. Así que la memoria, la experiencia y la imaginación, ¿no?, son estas 3 dimensiones, digamos. Y entre todas, entre medio de estas, estás vos. La memoria no puede cambiar porque está ahí. El presente no tienes que cambiarlo porque esto también está acá. Es solo la imaginación la cual puede ir cambiando. Así que memoria es pasado, experiencia es presente e imaginación es el futuro. Entonces, me pregunto, ¿De qué tenés miedo? ¿Algo que pasará o que crees que pasará? El miedo es siempre sobre algo que no existe ahora mismo. Siempre se trata de lo que va a pasar. Así que si estás sufriendo, estás sufriendo aquello que no existe. Nos enseñaron muchas cosas sin sentido en el colegio, en la secundaria, en la facultad. Pero jamás nos enseñaron a cómo manejar esto. Nuestro cuerpo. Y te voy a contar una historia. Y la voy a finalizar con una frase del mismo autor. Esta historia, creo que se la contó Buda a un discípulo. Dice así. El señor Tortuga y el señor Zorro se conocieron en el bosque. El señor Zorro pensó, hoy comeré bien. Y el señor Tortuga pensó, cielos, mi enemigo está allí. ¿Debería correr? No soy muy rápido. Así que entró en su caparazón. El señor Zorro dio vueltas alrededor del señor Tortuga. Pero se cansó de esperar y se fue. Cada vez que veas un zorro en tu vida, como el estrés, la tensión, la ansiedad, depresión, tristeza, preocupación y más, deberías hacer lo que el señor Tortuga. Esto no significa que hay que huir de los problemas, sino que hay que observar tu reacción a estos problemas en lugar de involucrarte en ellos. Y entender que estos sentimientos son producto de la mente y que puedes controlar tu relación con ellos. Puedes hacer una amistad con la emoción. No necesitas pelear o rendirte para ir dentro tuyo. Y para finalizar esta frase, que me gusta mucho. A través de uno se conoce a todos. A través de uno también se ve a todos.